Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sentíos como en casa en este nuevo programa de Cruce de Caminos. Saritorio y Carmen Lainez en la realización y al micrófono, os damos la bienvenida a este espacio de cultura de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, podéis escucharnos tanto a través del 102.2 de la FM o desde la página web de nuestra radio, tanto en directo cuanto en el espacio dedicado a Cruce de Caminos, donde tenéis todos nuestros programas para escucharlos cuando mejor os venga. Para hoy hemos preparado un programa dual en el que hablaremos de arte y en concreto de murales y de teatro, con los integrantes de un grupo de Picaña que están dinamizando esta localidad de la Horta Sud. Nos referimos al artista Cristian Quesada y a la actriz Laura Salido. Muchas gracias a los dos por vuestra presencia hoy en nuestros estudios.
Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias, Ari. Tenemos la suerte de volver a estar aquí, y yo en concreto por segunda vez.
Eso está muy bien. Hoy tocaremos otros temas.
Claro, por supuesto.
Pues nada, estupendo, gracias.
Encantado de estar aquí.
Cuando veis que alguna pregunta está muy enfocada o determinada uno a otro, contestar como os parezca o los dos, como juzguéis mejor.
Muy bien.
Cristian, una pregunta inicial. ¿Eres grafitero, muralista, pintor, meramente artista? ¿En qué categoría te reconoces y cómo interactúas en tu obra?
Bueno, pues de las mencionadas, pues un poco creo yo que artista, porque al final pues utilizo de la parte del graffiti la técnica del spray, pero muchas veces también incorporo otro tipo de técnicas y bueno, al final no me gusta tampoco encasillarme en una cosa, sino en función de cómo me siento utilizo unas técnicas u otras. Entonces, yo creo que artista es... me dedico a hacer arte, es como...
Que eso es lo importante.
Sí.
¿Y cómo surgió en ti la idea de querer ser grafitero, muralista? ¿Y cómo descubres en él que en el arte urbano está tu futuro?
Pues me lo he ido encontrando poco a poco durante los años. Primero realicé un poco de arte urbano en el barrio del Carmen hace muchos años. Pinté alguna persiana de algún negocio en la calle Caballeros, por ejemplo.
Y hay preciosidades por allí.
Sí, y hace muchos años. Ha ido cambiando mucho y hay miles de intervenciones artísticas en ese barrio. Y bueno, poco a poco he ido tocando diferentes estilos y diferentes tipos de pintura. Desde pues pintar ropa personalizada, zapatillas, chaquetas, persianas, murales. Entonces, bueno, por eso hablaba un poquito
madre
de
mía,
que la palabra grafitero o algo me cuesta un poco hacerla mía, ¿no?
Ya.
Entonces, arte en general.
Cristian, ¿el arte del mural urbano está ya considerado al nivel de un buen cuadro de un pintor o todavía no se reconoce por completo la valía artística de esta disciplina?
Pues realmente para mí sí que hoy en día está valorado y bueno, yo admiro muchos artistas que pintan arte urbano en el que, bueno, lo hacen legalmente, cobrando, haciendo un buen proyecto de antemano y lo considero hoy en día un oficio que en el que se puede uno ganar la vida y está bien remunerado.
Eso está bien. ¿Cuáles son las principales diferencias, aparte de las obvias, claro, entre un lienzo y un muro a la hora de entrelazar las creaciones artísticas?
Pues la localización, el muro, bueno, puede ser interior, pero más bien es externo, ¿no? Es en la calle, convives con todo lo que ocurre a tu alrededor, desde los sonidos, la gente que pasa alrededor, entonces no estás solo frente a la obra o al lienzo, la pared, el muro, como lo queramos llamar. Y por el otro lado, si haces un trabajo de estudio, por ejemplo, pintando un cuadro, pues estás más contigo, más íntimo y un poco más en tu cápsula.
Claro, No, pero pintar en la calle es fantástico. Yo sí. Yo fui una vez grafitera y desde luego fue un día inolvidable.
Sí, sí, te da otro tipo de sensaciones distintas
porque
a las que
la gente,
llevas.
No sé, interactuaba. Ay, correcto. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer en el otro lado? Sí. Y la verdad, vino un grafitero que era famoso y vino allí a Bellas Artes a decir si alguien quería pintar con él y yo dije, voy a ver cómo surge. Y fue fantástico, me gustó muchísimo.
Sí, genial.
Y Cristian, ¿qué tipo de material utilizáis? ¿Aerosoles, pintura acrílica, técnicas mixtas? ¿Y son caras?
Sí, el aerosol, el spray y la pintura acrílica es lo que utilizamos para pintar los murales.
¿Pero son caras porque necesitaréis una cantidad de pintura?
Sí, claro, no son baratas y tampoco, por ejemplo, para hacer, hablamos por ejemplo de un retrato, ¿no? Lo que, por ejemplo, para encontrar el color del tono de la piel, no solo tenemos un tono.
Claro, claro.
Y nos dan luces, sombras. Entonces, a la hora de coger un color, tienes que tener varias gamas de esa tonalidad. Entonces, al final.
Sí, como un cuadro.
La cesta de la compra de tu mural, como lo podríamos llamar, no solo viene una unidad de cada producto.
Sí, sí, sí.
Entonces, del color rojo pues llevamos cuatro, del color carne llevamos otros tantos y así con todas las gamas de color.
Claro, claro.
Entonces, al final, pues, oye, no es realmente barato hacerlo.
Cristian, ¿cuánto se tarda en hacer un mural como los que habéis realizado dedicados a grandes artistas como Picasso, Dalí, Warhol?
Pues en lo que es tiempo físico pintando delante del muro, estos de los que hablamos, que son del proyecto Una Mirada Diferente en el Mercado Municipal de Picaña. Cada obra, pues, hemos utilizado 7 días, más o menos.
¿A poco?
7 días tomándotelo tranquilamente, disfrutando y hablando con la obra, ¿no?
Pintas, claro, claro.
Cada día estás de un modo diferente, te vas a casa con una sensación, al día siguiente con ganas de volver, con otras ideas,
claro.
Entonces, bueno, en este tipo de trabajos, pues sí que nos lo tomamos más con calma y disfrutamos el proceso. Hay proyectos que no,
los
presupuestos
todo, ¿no?
Son más acortados y, bueno, pues utilizar menos días para realizarlo.
Yeah. ¿Y qué tipo de duración suele tener un graffiti en una pared? ¿O os lo pintan enseguida otros?
A nosotros todavía no nos han tapado ninguno de los que hemos realizado. Y, bueno, tenemos la suerte, ¿no? Porque sí que pasa, sí que ocurre. Pero cuando suelen ser intervenciones tan grandes, tan vistosas, que la gente te ve trabajando tiempo en la obra, pues suelen respetarlo. Por lo menos donde nosotros hemos pintado. No parece ser una obra que no tenga importancia para poner algo encima. Entonces se respeta.
¿Y Laura te propone muchas ideas?
Sí, claro. Todas son entre los dos las ideas.
Los diseños solemos compartirlos y trabajar juntos en ese sentido. El pintor es él. Eso ya está claro. Pero bueno, a mí me ha brindado la oportunidad de, digamos, aportar mis conocimientos, claro, a nivel de artes escénicas, también a la pintura. De hecho, bueno, el mejor libro de teatro se llama Tratado de la Pintura, de Leonardo da Vinci.
Sí, sí, muy
y,
bueno.
Y claro, tiene mucho que ver. Al final, artes escénicas y artes visuales son primas hermanas, ¿no? Por así
exacto.
Decir.
Exacto. O sea, que os compaginéis fenomenalmente.
Sí, la verdad que sí.
Tanto fuera como dentro. Además de en el espacio urbano, están de moda los murales en interiores de casas privadas, en despachos o instituciones. Si se extendiera esta moda, sería una salida muy buena para el arte urbano, ¿no os parece?
Sí, correcto. El término cambia porque deja de ser arte urbano porque estás en interiores.
Sí, claro, no puede ser.
Correcto, pero sí, claro, para la persona que vive con esto, que le encanta pintar y que quiere vivir de ello, pasar al interior y entrar en restaurantes, oficinas, casas, pues es algo que es muy bueno y que te permite pues seguir el día a día dedicándote a lo que te gusta.
Además es bonito, yo tengo amigas que han hecho murales dentro de las casas.
Sí.
Y es precioso.
Sí, porque conectas con la persona de un modo diferente, porque no es una necesidad.
Claro.
Es una alegría que te quieres dar a la vista en tu espacio íntimo, entonces...
También tiene un problema, que puedes cansarte y...
También.
Ya, quitar una obra de arte y no la puedes cambiar, pero...
También.
Sí, es bonito, es bonito.
Sí.
Cristian y Laura, vamos a detenernos un momento para escuchar algo de música. ¿Qué canción nos sugeréis que tenga vinculación con vuestra práctica artística o la que os sintonicé o los que sentís más identificados?
Bueno, pues es una pregunta complicada porque nos encanta mucho la música y nos encantan muchos estilos diferentes, pero bueno, hoy nos hemos levantado, por ejemplo, con la idea de pues lanzaros esta de, por ejemplo, Ferran Palau, la canción Univers.
Ah, pues nada, pues vamos a escucharla. Pues nada, ahora ya más marchosos, continuamos con la entrevista. Hasta ahora hemos hablado preferentemente con Cristian Quesada sobre arte, pero Soul Creator tiene también una parte teatral que encarna a la actriz Laura Salido. Laura, aparte de tu labor como actriz, que se ha desarrollado en los escenarios y delante de las cámaras, ¿qué impulsa a montar una escuela de teatro?
Bueno, pues la escuela la tenemos en Picaña, se llama Mintaca Escuela de Artes, es una academia de artes enfocada, digamos, a compartir un espacio y regalarlo también a la gente. Las clases son de teatro, también se ha hecho algún taller de pintura y bueno, el espacio surge de la necesidad de tener un lugar donde poder desarrollar tanto nuestra vida artística como nuestra vida personal. Digamos que a través de todo el recorrido a nivel artístico, laboral, que he hecho tanto aquí en Valencia como en Madrid, sobre todo, pues mi sueño era poder tener ese lugar donde ofrecer todos los conocimientos y las técnicas que he ido adquiriendo a lo largo de los años, pues transmitirlos. Y qué mejor sitio que pues el lugar donde naciste,
vives, sí, claro,
donde exacto. Vives y donde naciste. Y la verdad que ha costado, no ha sido una tarea fácil, pero es muy gratificante poder estar allí cada día y dar esas clases. Y de hecho hemos abierto la temporada en la escuela con un espectáculo de una antigua compañera mía de la pedagogía Jacques Lecoq, junto a mi profesora también Pepa Gómez, ella es Ana, y nada, abrimos la temporada con el espectáculo Empar, que de hecho, bueno, ha ganado el segundo premio de igualdad de género aquí en Valencia.
¡Felicidades!
Es un espectáculo de mimo y clown, súper chulo, y la verdad que, bueno, vino gente, mucha gente de fuera de Picaña también a verlo, y quedamos entusiasmados también. Podemos hacer también muestras de teatro, exposiciones, instalaciones, performance en la escuela. Es un espacio muy, muy versátil.
Fenomenal. ¿Cómo se interrelaciona el teatro con el resto de disciplinas artísticas de las que os ocupéis desde Soul Creator?
Pues sí, como ya he comentado antes, claro, el teatro bebe, aparte de la vida, bebe de todas las artes, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. El hecho teatral es muy wagneriano en ese sentido, ¿no? Como decía Wagner, teatro total, ¿no? Entonces, a mí me gusta mezclar en las obras diferentes estilos. Sabemos que hay dos géneros, la tragedia y la comedia, pero dentro pues hay un sinfín de estilos, tanto a nivel dramatúrgico como de dirección, de actuación, y me gusta poder desarrollar a partir del cuerpo, del movimiento, incluso de la performance, de la danza, pues desde clásicos hasta creaciones que se investigan y se desarrollan en el acto teatral, o coges una obra y la adaptas.
Ya. ¿Crees que los niños están más capacitados a veces que los adultos para introducirse en una ficción?
Pues, como dice Declan Donnellan en El actor y la Diana, todos somos actores cuando somos niños, cuando somos niñas, ¿no? Todos nacemos imitando, ¿no? Desde la mímesis. Entonces, los niños tienen una capacidad muy pura de, digamos, introducirse directamente en el juego teatral o en las propuestas que ofrecemos o que damos en Mintaca. Los adultos tenemos esa parte un poquito más dormida. Entonces, despertarla, digamos que necesita mucho nivel de cuerpo, de corporalidad, para desbloquear esas zonas que muchas veces son más bien mentales o intelectuales.
Sí, sí. Vaya.
Para desbloquear, ¿no? Digamos, como son como coágulos que tenemos ahí, que están, son nudos
que tienen que
deshacerse. Que hay que deshacer. Y la verdad que sí que vienen pues un poquito más a veces con más miedo, ¿no? Los niños pueden tener miedo, vergüenza, pero en el momento que les haces la propuesta enseguida se disparan y la imaginación va y su cuerpo va. Y en los adultos sí que es verdad que entra más el juicio, ¿no? El juicio sobre mí misma, sobre qué pensarán los otros, que
yeah.
¿No? Pero sí, sí. Este año, de hecho, el grupo de adultos todavía no se ha formado. El de infantil y adolescentes sí. Y supongo que será también por la situación que hemos pasado ahora mismo, ¿no?
Claro,
es que está un poco más
muy difícil.
Complicado. La verdad que nosotros de momento tenemos mucha suerte en el sentido de poder desarrollar las clases, tanto de teatro como a nivel de pintura, mural.
O sea, ¿también das clases tú ahí?
Sí, de vez en cuando realizo clases con algunos niños.
Estupendo. Sí. ¿Y cuál es la principal ventaja y el principal inconveniente de interactuar con niños?
Pues, a ver, la principal ventaja es todo lo que, digamos, te devuelven, ¿no? O sea, es muy gratificante dar clases, ser profesora y de repente que las propuestas que lancen se te sean de vuelta a modo de esas dinámicas que se generan, ¿no? en el juego escénico y sobre todo a nivel de impulsos, de no tener pelos en la lengua, de esa energía tan bonita, ¿no? que tienen los niños
son fantásticos
y aprendes muchísimo con ellos. El principal inconveniente, bueno, Hitchcock decía que nunca trabajaría ni con niños ni con animales. Supongo que tendría sus razones, ¿no? Porque claro, es complicado, digamos, manejar a la hora. No es lo mismo dar una clase con niños que o hacer una película, ponerte a hacer una película o ponerte a hacer una obra de teatro.
Claro.
Claro. La cosa final es realizar una muestra fin de curso con ellos. Ahí es cuando sí que te tienes que poner un poco más a nivel de dirección, decir esto sí, esto asá, tal, ¿no? Ese podría ser a lo mejor el principal inconveniente, pero la verdad que no tiene ninguno, aparte de decir esa disciplina, ¿no? Pero sí, son muy buenos. A veces el principal inconveniente muchas veces son los padres.
Exacto,
más que los niños.
Los niños es que muy salados. Yo el otro día en una clase les hablaba de la fiesta de todos los santos y todo esto. Y les dije, ¿conocéis la vida de algún santo o algo? Y una niña, tiene 9 años, me dice, sí, a mi abuela.
Maravilloso.
Para comérselos.
Sí.
Es verdad. Además de la interpretación teatral, hay prácticas artísticas paralelas de las que también ofreces formación, como el mimo y la performance. ¿Qué les distingue del teatro propiamente dicho, Laura?
Pues realmente tanto el mimo como la performance son raíz, origen del teatro, porque los primeros ditirambos dionisíacos se basaban, antes no había ni partitura ni nada. O sea, primero fue un actor, luego fue un actor con el coro y eso es el inicio de la performance y del mimo. Digamos que a nivel gestual y de movimiento había una necesidad, un pensamiento mágico de hablar con los dioses y pedir buenas cosechas o abundante agua o no, o frenar esas tormentas o esas peligrosidades que a veces tiene la naturaleza para nosotros,
sí,
¿no?
Sí.
Son raíz directa del teatro. El lenguaje hablado vino después.
Ya. ¿Y qué posibilidades hay de desarrollar una carrera como actor o actriz infantil?
Uf, esa pregunta es...
Porque hay niños, ¿eh?
Sí,
en
sí,
series salen niños que
sí, claro,
son fantásticos.
Es una pregunta, son maravillosos, pero porque, como decíamos antes, lo tienen... Todos nacemos actores y actrices, lo tienen innato, ¿no? Lo tenemos todos innato. Puede hacer mucha ilusión hacer una carrera para tu hijo, para tu hija, porque... Ya no solamente hablamos del niño, de la niña, hablamos también de los tutores, ¿no? En este caso. Entonces, Mi criterio personal es, bueno, pues puedes hacer algo a nivel espontáneo, en algún anuncio o en alguna película, y es maravilloso, es fantástico. Pero, sobre todo, aquí hablamos ya de cuidado y de protección del niño, porque sí que ha habido y hay más casos que menos que se ha vulnerado, digamos, ese cuidado al pues menor, sí, ¿no? Sobre todo a nivel de películas o incluso cantantes.
¿Es Valencia un buen lugar para el teatro o todo se genera en Madrid y Barcelona y lo demás es marginal?
Pues a ver, a nivel de oportunidades, yo creo que cualquier sitio es bueno, porque va contigo. O sea, depende de cuáles sean tus perspectivas, ¿no? O el momento vital que estés viviendo. Yo, por ejemplo, empecé aquí a estudiar en Valencia. Hice obras de teatro gracias a esos estudios. Y luego ya me lancé a Madrid. Estudié en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y allí he estado en Madrid de 12 años. Entonces, creo que depende del momento en el que te encuentres, siempre te puedes buscar o rehacer a ti misma. Quiero decir, las oportunidades están en la ciudad o en el pueblo donde estés, pero va contigo también las elecciones que haces.
Es muy importante.
Es muy importante, porque tú, bueno, te puedes quedar en Madrid e ir haciendo castings tras castings tras castings, o de repente que te surja una obra, o la cosa es mover la energía siempre, no quedarte estancado o estancada, y desde aquí animar a todas las personas que se dedican al arte
que lo intenten
y que hagan como sea.
Y Laura, ¿se puede vivir del teatro?
Se puede vivir.
Pero
se
es puede, difícil.
Se puede vivir porque, mira, mi maestra Ana Vázquez de Castro, que en paz descanse, siempre nos decía, quien es actor o es actriz o hace teatro, todas las mañanas se levanta siendo eso, quien realmente es.
¡Qué bonito!
Entonces, no todo se reduce tampoco al dinero. Claro que no hay que hacer las cosas gratuitamente, porque hay que normalizar, digamos, que esto es un oficio y tiene un valor, pero tú te levantas cada día siendo eso, no puede ser otra cosa.
Ya, pero también a veces será interesante hacer prácticas, ¿no? Aunque ganes menos dinero al principio cuando empiezan.
Al principio sí, al principio, de hecho yo recomiendo apuntarse a un bombardeo.
Claro.
O sea, cuanto más técnicas utilices, cuantas más obras hagas también y más experiencias tengas,
más
mejor.
Conocida serás.
Sobre todo a lo mejor durante la carrera y después en los dos o tres primeros años.
Sí.
Pero luego sí que después de adquirir esos conocimientos y tener experiencia, sí que está bien valorarte y valorar tu trabajo.
¿Y se puede vivir del arte urbano, Cristian? ¿Está bien pagado?
Sí, a ver, realmente no hay un precio que digas, bueno, un mural cuesta tanto. Hacerte esto aquí no tiene precio, es realmente...
Claro.
Depende de lo que se vaya a pintar, de la empatía que tengas con la persona que lo vayas a hacer, depende de muchas cosas, pero bueno, yo por mi experiencia, pues creo que es posible. Es posible. Muchas veces cuando hablamos de dinero, como estaba hablando ella, que no todo es dinero, porque cuando te metes en el mundo de los presupuestos y el dinero, el arte se queda un poco por el camino.
Sí, es verdad.
Vale. No quieres regalar, pero el proyecto te interesa, se me mezclan muchos factores.
Sí, sí.
Se puede, pero como dice Laura, te tienes que levantar todos los días siendo eso, ¿no? Y que vaya dentro de ti.
Es que la ilusión y todo
eso. Claro, es mover la energía y cuando tú estás conectado con eso, hay cosas que se alinean y, y funciona y es posible. Hay rachas, hay mejores momentos, otros no tan buenos, pero si tú estás conectado, siempre vas a encontrar el camino de hacerlo real.
Haces arte, y ya sea teatro o pintura, gracias a ello y a pesar de ello también.
Ya, eso está muy bien.
Las dos cosas.
¿Es difícil ser grafitero en esta época o puede ser un arte en crecimiento?
Sí, yo creo que está en crecimiento constante. Cada vez hay más lugares, incluso aldeas, pueblitos, que entran dentro del circuito del arte urbano y que están constantemente renovando las fachadas de las casas y dan la oportunidad a mucha gente. Por ejemplo, claro, Picaña, en el pueblo donde nosotros vivimos, ya hemos realizado unos cuantos y de gran magnitud, que son importantes, que tienen un mensaje cultural, que hacen mención a algo del pueblo. Entonces la gente, cuando pasa por delante de ese mural, no solo ve un graffiti o un mural, sino interactúa con él, observa cosas que ya conoce de otro lado. Ostras, esto es la plaza del pueblo, pero con una versión diferente. Entonces, es genial.
Pues antes de continuar, vamos a hacer una pausa musical para una canción que viene muy bien a vuestro estado, Love, del grupo americano-irlandés We Are Menseyet. Vamos a escucharla, a ver si os gusta.
Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment when we always want what's next. Yeah. Just when I can't take no more, it's when I hear you say, don't hang your head when you get lonely. Never leave your side. And don't go thinking you're the only one that can get it right. Yeah, you got my love, 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 love down in your soul. Yeah, you got my love, 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 and I won't let you go. I know there's nowhere I can run, there's nowhere I can hide from the one who gave his life so I could get back mine. So when you can't take no more, look up and hear him say, don't hang your head when you get lonely. No, I'll never leave your side. And don't go thinking you're the only one that can get it right. Yeah, you got my love, 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 love down in your soul. Yeah, you got my grace sustains all of my life. You are the one that I run to. In you I am satisfied. Oh, your mercy is new every morning. Your grace sustains all of my life. You are the one that I run to. In you I am satisfied. Don't hang your head when you get lonely. No, I'll never leave your side. And don't go thinking you're the only one that can get it right. Yeah, you got my love, 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 love down in your soul. Yeah, you got my love, 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 and I won't let you go.
¿Os ha gustado?
Sí, genial.
Pues empezamos. ¿Los grandes murales que vemos en la calle son todos legales, Cristian?
No, a ver, hay de todo. La verdad que hay murales en los que son subvencionados o que son contratados por alguien o son que pertenecen al circuito de un festival en el cual pues es una quedada de diferentes artistas con un muro especialmente preparado para que realicen su arte. Hay arte libre, que bueno, que pues hoy me voy a pintar este muro, si me cogen, pues obviamente no es legal. y hay pues murales con permiso, hay de todo.
Ya. Yeah. ¿Y en qué consiste el permiso para poder pintar una pared? ¿El propietario, el ayuntamiento, la comunidad de vecinos? ¿Con qué os encontréis?
Sí, nosotros nos estamos encontrando con los ayuntamientos, por ejemplo, que nos ofrecen la posibilidad de realizar estas intervenciones artísticas sobre muros que pertenecen al pueblo, ¿no? Luego ya cuando son particulares solemos hacerlo ya con presupuestos y como un trabajo.
Claro.
El del ayuntamiento también, claramente, son encargos, pero es diferente, ¿no? Porque al final los lugares públicos son del ayuntamiento y te los ofrece, y cuando es privado, pues ya es el acuerdo que tienes tú.
¿Qué libertad dan las instituciones o particulares en un mural para un espacio público o para un interior de un negocio?
Cuando es un espacio público, hoy en día, bueno, tú tienes tu libertad, pero sí que tienes que pasar ciertos filtros.
Ya.
Vale. Aunque el propio artista no esté pensando en la desigualdad, hay quien desde fuera, a la hora de pintar personajes, por ejemplo, hay que tratar de ver también cómo va a interactuar la gente con esos murales, ¿no?
Claro,
por ejemplo,
claro.
Oye, vamos a pensar en pintores, por ejemplo, ¿no? El proyecto de Una mirada diferente. Vamos a hablar de pintores, vamos a encontrar pintores icónicos que la gente pueda ver quién es a primera vista y reconocerlos. Entonces te encuentras y dices, vale, voy a poner dos hombres, dos mujeres, y entonces sí, sí. Tú vas tratando un poquito de, pues eso, de impartir las cosas por igualdad para todo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro. ¿El mundo de los murales, qué crees? ¿Es más de hombres o de mujeres?
Pues es igual para todos.
¿Sí?
Sí, porque lo importante no es ni el hombre ni la mujer, sino
la obra.
Y yeah. También es una realidad que yo, por ejemplo, sigo a muchos artistas, porque, bueno, yo utilizo Instagram para ver lo que hacen otras personas como yo.
Claro.
Y para soñar. Seguir soñando. No lo tengo a modo personal. Entonces sigo a muchísimas mujeres que pintan arte que me encanta y que ya me gustaría a mí pintar como ellas. Y que veo el camino que llevan y es a lo que yo aspiro. Entonces admiro a mujeres que
pues
que hacen
muy bien
arte.
Tienen que hacerlo porque tú lo haces fantástico.
Bueno, pues sí, te lo hacen genial, sí.
¿Qué lleva un grafitero a saltar un tren o una propiedad con lo que eso lleva de riesgo?
Pues imagino que la adrenalina, ¿no? Y
bueno, sí.
y al final pues poner tu sello, tu marca, tu nombre en algo que se va a mover, ¿no? Como es el tren.
Son muy territoriales en ese sentido, ¿no?
Yo nunca he pintado en un tren. A mí me gusta hacer las cosas más calmadas, haciendo un proyecto antes.
Yo te iba a preguntar si había salido alguna vez corriendo.
Alguna sí, pero no ha sido en un tren y bueno, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Cuando empezabas a experimentar con los sprays. Sí que he tenido alguna anécdota, pero no ha llevado a ningún problema grande.
Y además de ese riesgo, realizar determinadas obras en grandes fachadas no tiene un plus de peligrosidad. ¿Cómo se trabaja en ellas?
Sí, a ver.
Porque tú haces obras.
Sí, mira, nosotros hasta el momento hemos hecho también obras grandes, pero han sido más bien lineales, que son, por ejemplo, 100 metros de largo, pero de alturas, lo máximo que hemos hecho han sido casi 6 metros. Entonces, con un andamio nos ha funcionado. O con una pequeña elevadora, que hoy en día pues
es
súper seguro. O con escaleras, según lo que. Pero luego ya hay también medianeras, fachadas, que es el siguiente nivel que queremos llegar nosotros. Nos gustaría también pintar muros a lo alto, no solo a lo ancho,
claro.
En el que, pues oye, el vértigo juega también ahí su baza y
sí, sí.
Y necesitas pues de una grúa, una plataforma elevadora mucho más alta, tienes que, imagino, pues tener muy planteado el material que
el
vas a subir y no estar subiendo y bajando todo el rato, tener todo
claro.
Organizado,
sí, sí, sí.
El planteamiento del dibujo a escala. Cuanto más grande, las piezas son más grandes, pero tienes que encajarlo todo
mejor.
Claro,
es difícil.
Sí.
¿Todos los murales tienen que ser figurativos o se dan también artistas que juegan con la abstracción?
Pues total libertad para el arte. Cualquier expresión es buena. De hecho, a veces es más complicado hacer algo abstracto que algo figurativo, ¿no? Porque
pues sí.
Algo figurativo todos conocemos cómo es una cara, haces una cara, pero el descifrar qué ha querido, por ejemplo, decir ese artista con algo abstracto, pues también es algo maravilloso, y el atrevimiento de esa persona por mostrar algo tan abstracto y tener un mensaje detrás, ¿no?
Claro, claro. Esa mascarilla que llevas también la has hecho tú.
Sí, sí. Pues no nos hubiese gustado tener que llevar mascarilla, pero ya que las llevamos, pues...
Pues me oyes, sí, sí.
Las hacemos personalizadas,
¿y
sí?
¿Y tú, Laura, qué? ¿No te has puesto una personalizada?
Yo hoy no.
¿No te atreves?
Yo llevo sí. La clásica.
Ella también tiene muchas.
Tenemos mascarillas de la escuela, de Mintaka, de Soul Creator, de diseños de... todas diseñadas por Cristian y son...
Este es de un personaje que hemos creado que se llama Earthy.
Ah, sí, qué bonito.
Sí. En el que, bueno, no sé...
no, está en el otro lado, que yo te veo menos.
Sí. Ese surgió en el confinamiento.
Un pero que de,
sí,
de
sí,
la
es
cabeza
preciosa.
Es la bola del mundo.
Es preciosa.
Sí.
Bueno,
y esta, bueno, durante el confinamiento, pues ya que no podías pintar en la calle o...
Pues oye, fenomenal.
Pues digitalmente pues creamos este personaje y lo pusimos en alguna situación en la que estaba
sí,
ocurriendo.
Sí. Qué bien, qué bonito. En el mundo del graffiti hay corrientes estéticas claramente observables, hay escuelas y tendencias.
Bueno, yo siempre he sido muy libre para la pintura, y imagino que sí, que igual está la Universidad de Bellas Artes para formarte y coger base y conocer técnicas y luego tú poder hacer tu creación,
claro,
pero teniendo unas nociones básicas, ¿no? Y luego ya como escuelas privadas de arte urbano no las conozco. Pueden haber talleres, pueden haber festivales en los que va gente y colaboras con ellos y pintáis. Les ofrece las herramientas para que experimenten con ello y saber si les gusta o no. En este caso hemos hecho algún proyecto así. Para el Instituto de Picaña realizamos un mural junto a los alumnos del proyecto Pygmalion, en el cual realizamos el retrato de un personaje que ellos eligieron, que era Malala, y ellos participaron pintando y, bueno, en mi modo de ver las cosas, le ofrecimos la oportunidad de utilizar esa herramienta, como es el spray, para saber si les gusta o no y poder hacer ese camino el día de mañana.
¿También lo hacen con extintores?
No.
¿No?
No.
A mí me habían dicho que también los utilizaban.
Hay de todo tipo, ¿no? Hay unas bombas a presión, tipo así, que puede parecer un extintor,
sí, sí,
y llevan como una boquilla y puedes hacer como salpicaduras muy grandes.
Ya.
Hay, inventan de todo. Ahí yo veo personas por Instagram que a través del spray le conectan cosas eléctricas y,
vaya,
y bueno, hacen de todo.
Sí, sí, que sois artistas, vamos. ¿Cuál es el país en que está a la cabeza en grafitis, en calidad y en cantidad?
Bueno, pues muchas veces sigo artistas por lo que hacen, pero no sé de dónde vienen. Yo voy a hablar de España, ¿vale? España, bueno, para mí veo artistas españoles viajando por el mundo haciendo sus murales. Entonces, yo creo que es un momento genial para el arte urbano, el arte en general en España. Sí, por ejemplo, Belín. Bueno,
sí.
Antes me preguntaba si el arte urbano o este tipo de...
Sí, sí.
De arte estaba al nivel de cuadros de artistas antiguos. También recordemos que estos artistas antiguos, que ya no están con nosotros, sus cuadros se hicieron valiosos cuando ya no existían.
Claro, claro.
Y en cambio el arte urbano, el artista en vida puede vivir de ello. Belín, por ejemplo, que bueno, yo soy un gran seguidor de Belín, es un artista de Linares, en el cual... No sé qué país podría decirte que no ha visitado pintando.
Ya, ya, fíjate.
Ha creado el post-neocubismo, ¿no? Antes hacía hiperrealismo y al final ha conseguido crear algo único que es suyo y viaja con él por todo el mundo.
Y tiene su taller también en su ciudad natal.
Sí, sí. En España.
No se ha marchado de allí.
Claro. Okuda en España, por ejemplo, también. Bueno, aquí hizo hasta la falla del ayuntamiento hace varios años, hace esculturas y pintura mural por todo el mundo. Y bueno, al final también mujeres, como hablábamos antes.
Qué interesante.
O sea, no hay exclusión para el arte.
Y en paralelo a la anterior pregunta, ¿estáis asociados? ¿Algún colectivo protege los derechos de vuestras obras, de las legalmente realizadas, claro?
Pues no estamos en ese punto nosotros porque obviamente, por ejemplo, ¿no? Tú puedes registrar una pintura, imagino, y por ejemplo si rueda en una película y sale esa pintura, supongo que en términos legales podrías...
Claro.
Alegar algo porque han utilizado tu imagen para esto. Pero nosotros estamos bienvenidos a que todo lo que pintemos se grabe, se fotografíe, se difunde gratuitamente y eso va a ser bueno para nosotros. No estamos tampoco en ese punto de...
Ya.
Más bien es bienvenido, ¿no? Todo lo que puedan utilizar nuestras imágenes para... Ahora, si quieren un trabajo nuestro, pues ya hablamos de otra cosa. Pero ya el que ya está realizado, que lo
ya
utilicen para lo que quieran. Ya no es nuestro.
Ya no es nuestro.
Ya nos pertenece, es verdad. ¿Qué es lo que más os gratifica cuando os situéis delante de una obra ya hecha?
Bueno, pues yo el proceso. ¿Vale? Yo soy una persona que cuando acabo mi mural siempre lo continuaría y al día siguiente mi cabeza ya ha cambiado.
Ya estoy pensando que algo harías de más,
sí,
¿no?
Entonces, bueno, hay que saber cuándo poner el punto y final, pero al final te das cuenta de que el proceso ha sido lo maravilloso. Sí. En lo que te conviertes en ese proceso.
Tú te la transformación,
puedes,
¿no?
Claro, puedes dejar de hacer la actividad, pero te vas a tu casa, pero estás ahí...
Maquinando. ¿Y tú piensas igual, Laura?
Sí, yo sobre todo la transformación de cómo te va llevando todo ese proceso de creación día a día, minuto a minuto, y luego ya soltar, ¿no? Y decir, wow, y ver la diferencia entre cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó, ¿no? O sea, cómo te ha cambiado la obra. O sea, tú haces, es igual, en teatro pasa lo mismo, a mí me pasa igual, ¿no? Es esa transformación que sientes en cada parte de tu ser, a nivel espiritual, a nivel todo.
¿Y qué es lo que más se valora en un graffiti?
Pues yo creo que va con la persona. Si a ti te transmite, es bueno. Porque
sí,
también
pasa como en todas las artes, ¿verdad?
Exactamente, y no tiene por qué transmitirte algo alegre,
exacto,
o algo divertido,
exacto,
o algo neutral, o algo que te resulta duro de ver. La cuestión es que te transmita, que el mensaje, sea cual sea, llegue y te cambie y te transforme. Que ver esa obra, al final, te haya cambiado algo dentro.
Estamos ahora compartiendo algo que se inicia a través de cuadros junto con la performance. Es un proyecto que se está haciendo, se llama Visceral. Y es a partir de... La pregunta viene de qué es lo que haces con la carne, ¿no? Entonces va parte de lienzos, de partes del cuerpo humano. Y vamos a hablar, pues bueno, de temas sugerentes, ¿no? Como, pues eso, temas viscerales, incluso con textos y todo.
Ah, fenomenal.
Estamos ahí trabajando en ello.
¿Y de qué murales de los que has realizado o habéis realizado os sentís más satisfechos? Y dinos dónde están y si nuestros oyentes podrían ir a verlos.
Sí, pues mira, uno de ellos se llama Amor Universal, y está en la avenida 9 de Octubre de Picaña. Está justo debajo de un puente. Es un mural de unos 18 metros por 5 de alto, en el cual habla de la igualdad. Y el mural tiene dos astronautas, dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, lo que tú quieras ver. Al final son dos escafandras,
sí, sí.
Y son dos astronautas alunizando en la luna, plantando la bandera de la igualdad. Y van dados de la mano, van caminando
El amor como el universo, no te limites. Esa sería la frase.
Oye, qué bonito, ¿eh?
Sí. Y luego otro, pues el del proyecto, como hemos hablado antes, de una mirada diferente, porque ha sido un proyecto que ha ocupado bastante tiempo en nosotros, entonces hemos estado con él mucho tiempo y ha cambiado muchas cosas en nosotros. Y es un mural que está en el centro del pueblo, entonces mucha gente pasa y lo ve, incluso nosotros al bajar de casa lo vemos siempre, lo vemos hasta desde el balcón. Entonces
sí,
ha sido
es como
un mural
ver
muy
a
importante.
Nuestro bebé cómo va creciendo y va cambiando, ¿no? Al estar en el exterior. Sí. Qué bonito, cada obra, ¿no? Es como un parto, ¿no? Es como...
Oye, fantástico. Sí. Para un pintor llegar a la fama puede ser ver la obra reconocida por estudiosos, exponer en grandes salas y tenerlas en museos. ¿Qué es lo que marcaría el éxito en el mundo del grafitis?
Pues mira, para mí el éxito se reduce a lo más simple, lo más importante, entonces lo más grande, que es sentirme bien con lo que hago. Todo lo demás...
Te importa.
Es confeti y protocolo.
Sí, correcto. Y además viene solo de cuando tú te sientes bien con lo que haces y estás conectado, todo lo demás va apareciendo.
Sí, es
cuando
verdad.
Tú no estás seguro con lo que haces, tú generas esas propias dudas sobre tu obra, la gente ve esas dudas en la obra, pero cuando tú estás conectado, tú te sientes bien con lo que haces, eso es ser exitoso, como todo en la vida, sentirse bien con lo que uno hace.
¿Y qué tenéis ahora en manos? ¿Alguna exposición?
Pues sí, la que acaba de mencionar Laura, de Visceral.
Que va a ser exposición y performance.
Interactiva.
Interactivo todo, con proyección, gestándose todavía.
Sí.
Y...
En el cual hablábamos antes en una pregunta, no hay que buscar solo la belleza en las obras.
Eso es.
Más bien generar algo, cambiar a las personas cuando la ven. Y esta obra en concreto trata de removerte por dentro.
Ya. Yeah.
Trata de generar emociones...
Fuertes. Bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más? Porque sobre el graffiti se podía hablar mucho y sobre todo las cosas que hacéis más, pero me gustaría que fuerais vosotros los que comentaréis algo que yo...
Muy bien, Carmen, gracias.
Preguntado.
Pues hay un proyecto también que está también a la espera a nivel de pintura. Es para pintar un mural en el centro de día de Picaña.
¿Dentro, en el interior?
No, en la fachada del exterior, que es, bueno, son 80 metros
seguro,
más o menos. Eso está ahí. Luego hay otro proyecto también con la Unión Musical de Picaña, en el cual dirigiré al coro para hacer una puesta en escena y todo. O sea que es un proyecto que me apetece muchísimo. Y bueno, y hay cositas ahí también a la espera, tanto a nivel de obras como hay un proyecto también visual que se está ahí también haciendo con el autor y productor de Berlín, Josep Carles Lainez. Y nada, la verdad que va bien la cosa, estamos contentos. Somos afortunados y estamos agradecidos.
Sí, se os ve que estéis afortunadas, se os ve muy felices y eso es muy muy importante. ¿Tú quieres añadir algo más?
Bueno, pues sobre la vida un poco, ¿no? También, que somos afortunados porque no necesitamos nada más de lo que tenemos. Y ella y yo lo tenemos todo, tenemos lo más importante y lo demás puede venir y bienvenido sea, ¿no? Pero no estamos buscando más allá de lo que tenemos hoy, aquí y ahora.
Pues fantástico,
entonces,
llegaréis lejos.
Ese es el éxito.
Pues eso os deseamos, que en cualquiera de las disciplinas que emprendéis, el éxito. Gracias Laura y Cristian por habernos acompañado en este programa de Cruce de Caminos. Se nos quedan en las ondas otras preguntas sobre pintura, diseño, decoración, pero esperamos que haya otros momentos para las que podéis compartir con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti,
Carmen.
Siempre a vosotros, sois un encanto,
gracias,
de verdad,
gracias.
Es un placer haberos tenido aquí esta mañana. Y gracias también a quien nos seguís semana y semana en Cruce de Caminos. Sara Historia y Carmen Lainez os desean una semana llena del mejor arte. Sed felices.